Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Son ya las 6:10 de la tarde. Ya les digo que en unos minutos estará con nosotros el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Le vamos a hablar de vacunas, también de esa carrera espacial, que esto está imparable. Y, por cierto, le hablaremos de unos niños que sueñan con ser astronautas como lo fue él. Pero antes de nada, hablemos de economía y de ese mundo maravilloso. Vamos con ello. Don Carlos Rodríguez Brown, ¿qué tal está?
¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿está bien?
Uy, pues le vemos y le escuchamos un poco, vamos a decir, trompeteando en las ondas, así que vamos a intentar una mejor conexión. Ya les digo que el primer tema con el que queremos poner aquí encima de la mesa es el de Sánchez e Iglesias, que han presentado, claro, lógicamente, teniendo al profesor Rodríguez Blaun, cómo no hablar de presupuestos y de ese gasto récord. Pues bien, el acuerdo de Sánchez e Iglesias recoge una subida inédita del gasto que se intenta compensar parcialmente con una reforma tributaria. El gasto es de casi 195.000 millones, un 33% más que el año pasado. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la mayor parte de este gasto se va a dedicar a transferencias corrientes para el impulso de la sanidad y la educación. Las partidas para servicios sociales también crecen un 70%. Pues bien, este plan incluye los fondos europeos, se decían también ayudas a la dependencia, becas, política de desempleo, permisos de paternidad y maternidad, ayudas para el alquiler, rehabilitación, construcción de un parque público de vivienda. Son muchos datos y en esos presupuestos ya vemos que va a haber subida de impuestos. ¡Ay! Pero si es que ya lo intuíamos, ¿verdad, profesor Rodríguez Brown?
Pues sí, pues claro que lo intuíamos. Yo creo que en esto, Nieves, como casi todo en la vida, hay que mirar una cara y la otra, ¿no? Porque uh-huh. Lo único que tiene una sola cara buena, ya sabes lo que es, ¿no? Es sí. lo nuestro. Lo único que tiene solo una cara buena.
Es verdad.
Y todo lo demás, pues tiene varias caras, ¿no? Y esto evidentemente tiene una cara buena y una cara mala. Uh-huh. Empecemos por la cara buena y le vamos a poner algún matiz. Fíjate, porque cuando los políticos nos hablan de lo que van a gastar, lo normal es que subrayen que el gasto público es bueno. Pues yo diría, pues naturalmente, es que no puede ser otra cosa. Imagínate que uh-huh. los políticos, pues eso, le quitaran el dinero a los ciudadanos y se lo gastaran todo en huelgas.
Exacto, eso impensable.
Sería impensable, iríamos todos corriendo al Palacio de la Moncloa, pues a echar a gorrazos a quien fuera que estuviera ocupándolo, ¿no? Entonces el gasto público siempre tiene, pues algunos aspectos buenos o muchísimos aspectos buenos. Entonces, uh-huh. cuando nos digan eso, pues hay que decirles, oiga, pues claro, para eso está usted, ¿no? ¿O no?
Claro, efectivamente.
Entonces hay que tener esto con bastantes matices. Otro matiz es que cuando la economía va mal, existe la tentación de los gobernantes de aumentar el gasto público y decir, bueno, si el gasto público aumenta, entonces la economía va a aumentar porque lo que necesitamos es que la gente gaste y de tal manera pues la economía crece. Pues tampoco es verdad, porque recuerdo muy bien, tú no recuerdas, pero era muy pequeña, pero en el año 2007...
Muy pequeña,
Muy pequeñita, en el año 2007, oye, gastábamos a lo loco, a troche y moche gastábamos muchísimo y nos pegamos un castañazo bestial. O sea que no hay que ser tan simple en estos razonamientos de que basta con gastar más para que la cosa vaya bien. Y esto estamos hablando solamente de la parte buena, pero después viene la parte mala. La parte mala son los impuestos, como tú muy bien has dicho. Y ahí hay que andarse con tiento, hay que andarse con mucho cuidado, esa es la verdad, porque nos están contando cosas que me parece que no son verdad. Nos están contando que los impuestos solamente lo van a pagar los ricos, ¿no? Y esto no es verdad. Esto no es verdad. Los impuestos que estamos oyendo por ahí son impuestos todos sobre la clase media. Hoy hay un titular, yo no sé si es del país, no, del Mundo, del diario El Mundo, que dice que solamente el 10% de lo que se va a ingresar pues va a venir de las grandes empresas o de las grandes fortunas. La mayor parte, pues eso, pues son,
lo de son siempre. Sobre
los trabajadores, la clase media. O sea que no, para mí no son buenas noticias. Y te repito, cuando los políticos te digan que van a gastar para hacer las cosas bien, tú diles, solo faltaba que gastaran para hacer las cosas mal.
Claro, claro, claro. Pero también el hecho de decir vamos a subir los impuestos solo a los que más ganan, hay que echarse la mano al bolsillo inmediatamente, ¿no? Esto es otra máxima.
Inmediatamente, porque normalmente no es verdad, y en el caso de este proyecto de presupuestos, seguro que no es verdad. Si miras un poco los números, seguro que no es verdad que los impuestos los van a pagar solamente los ricos. Se va a descargar su peso sobre la mayoría de la población, me temo.
Pues más noticias, sin duda, es el paro. Sube al 16,3% pese a la recuperación de parte del empleo perdido. Así que en el tercer trimestre del año, profesor, el paro se ha disparado en 355.000 personas, aunque se ha creado más de 500.000 de empleos. La verdad es que el mercado laboral ha recuperado, pues eso, más de la mitad de los puestos destruidos en el segundo trimestre, pero, como usted dice, pero sigue teniendo casi 700.000 ocupados menos y 500.000 de desempleados más. ¡Caray! ¡Caray con los números, profesor!
Pues sí, la verdad es que son números muy, muy malos, y hay que ver qué es lo que nos espera en el futuro. No olvidemos que hay una cantidad de personas en ERTE, que hay que ver qué es lo que va a pasar con ellos. Hay un temor de que un porcentaje importante pueda ir directamente al ERE o al desempleo. Hay que tener cuidado también cuando hablamos de esto del desempleo. A menudo, como es un mal que nos afecta desde hace tantos años, que casi nos hemos ido acostumbrando, ¿no? Yo estoy leyendo en los periódicos, leí el otro día que decía el paro es el talón de Aquiles de nuestra economía. Vamos a ver si tú eso sí que no te acuerdas de lo que le pasó a Aquiles, porque ahí sí que no había nacido tú en la época de Aquiles.
Ni,
no,
ni usted tampoco, no, profesor.
No había nacido, pero si tú te fijas recuerdas sí, lo que le pasó a Aquiles, efectivamente tenía un punto flaco,
un punto, sí,
en el talón, porque sí, la madre, recuerda que lo sumerge en el río milagroso, lo sujeta por el pie del derecho. Y ese talón, el talón derecho, pues no entra en el agua y por lo tanto era su punto débil. Pero claro, la característica básica del talón de Aquiles es que no era culpa de Aquiles.
Claro.
No era culpa de Aquiles. En cambio, el paro del cual hablamos como si fuera una especie de huracán o de tsunami, no es un huracán, no es un tsunami. Es culpa de nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes de todos los partidos, no estoy hablando ahora de unos o de otros, de todos los partidos, pues heredaron un mercado de trabajo muy rígido, heredado, por cierto, del régimen franquista, y no fueron capaces de liberalizarlo como hicieron otros países europeos, ¿no? Entonces, dejemos de hablar del paro como si fuera un tsunami, ¿no? No es un tsunami, es un mal de nuestros gobernantes. Y fíjate, en los números, desde luego, no dan muchas alegrías, esa es la verdad.
Ya. Bueno, pues, profesor, es que hemos tenido una semana regular, como usted está comprobando, porque sí, el acuerdo sobre alquileres, fíjese que ya de esto hemos hablado y usted veía cierto peligro, por no decir un peligro grande, y al final el hecho se ha consumado. Acuerdo sobre alquileres que prevé medidas para los contratos en vigor. va a permitir a las comunidades autónomas regular los precios. ¡Ay, con regular los precios que usted teme tanto! Bueno, pues ha llegado esta regulación de los precios de los alquileres en los lugares donde se registre burbuja. El acuerdo dispone la regulación en una inminente ley de vivienda con el ministro José Luis Ábalos y el vicepresidente Pablo Iglesias. Así que este acuerdo se verá en el Consejo de Ministros, pues en un plazo máximo de 3 meses, profesor. Ay, que lo veo venir.
Nieves, no sé. A ver si tenemos ahí un poquito de esperanza, porque como sabes bien, los controles de precios no han funcionado nunca. Uh-huh. Y el control de los alquileres pues no funcionó nunca. Ahí tenemos otra paradoja de la vida, que es una medida esgrimida por Podemos, donde presumen de ser antifranquistas y están repitiendo una medida que tomó la dictadura de Franco. Uh-huh. Que eran los precios de los alquileres, de las rentas antiguas, todos esos controles de alquileres, cuyo resultado fue que se cargaron el mercado de alquileres en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Es una medida malísima. Te cuento cuál es mi esperanza ahí, porque
sí,
ahí tengo,
por
una
favor.
tengo una pequeña esperanza, y es que esto forme parte básicamente de un paripé. Yo no me creo que los de Podemos sean tan necios como para poner un control de precios que ellos saben que no funciona nunca. En Venezuela, que en el último ejemplo han puesto control de precios y no hay bienes en los supermercados de Caracas. Entonces, la gente va corriendo a comprar pan o papel higiénico o aceite o lo que sea, ¿no? Entonces, espero que esto sea sobre todo un paripé para marcar diferencias y decir que ellos son muy progresistas y eso, pero que no cometan la locura de controlar los precios. Vamos a esperar a ver. Recuerda que son varios meses todavía, uh-huh, y ahí va a haber opiniones y va a haber críticas. Vamos a esperar y ver, y no vamos todavía a llorar. Vamos a llorar cuando la aprueben y sea malísima la ley. Pero de momento no vamos a llorar.
Además, todavía puede haber modificaciones, ¿no? O sea que...
Por eso
veamos,
te digo.
Que veamos. Bueno, me quedo con esa pequeña esperanza. Bueno, vamos. Y vamos a concluir, profesor, hablando del Pacto de Toledo, que sale adelante con un contundente, además, respaldo político. Casi por lo inédito es noticia, el Pacto de Toledo sobre las pensiones ha sido aprobado en la Comisión Parlamentaria sobre el Asunto en el Congreso con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, PNV, Junts per Catalunya y Coalición Canaria, Bildu, ERC, se han abstenido y Vox es el único que ha votado en contra. ¿Qué es lo que trata este Pacto de Toledo? Bueno, pues garantizar por ley el poder adquisitivo de los pensionistas y dotar de mecanismos para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. ¿Esto le suena bien? ¿Le suena bien esta música, profesor?
Vamos a ver, me suena entre bien y mal, como casi todo en la vida, menos lo nuestro.
Tiene
dos caras, fíjate. Sí. ¿Cuál es la parte buena? La parte buena es, pues eso, que ha habido un amplio acuerdo entre los políticos, que ha habido, pues eso, un consenso entre la derecha y la izquierda, que hay un propósito, que es mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, que pues, vamos a ver cómo no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Esa es la parte buena. Uh-huh. La parte mala es que a mí me parece que esto no resuelve los problemas. He mirado este fin de semana el texto del acuerdo de la comisión, esta comisión parlamentaria que llamamos del Pacto de Toledo.
Sí.
Y los problemas de fondo del sistema que hemos hablado tú y yo muchas veces, Nieves, uh-huh, pues yo creo que están ahí, a mí me parece que no se han resuelto los problemas del desequilibrio del sistema de pensiones, que otra vez no es culpa de los pensionistas, esto es todo culpa de los gobernantes que hemos tenido, de un sentido o de derecha o de izquierda, me da igual.
Bien, pues
no,
yo le voy
no
a decir...
No me parece que lo hayan resuelto.
No lo han resuelto, pero sobre la edad de jubilación, que parece ser que se va a acercar a la legal, ¿no, profesor? Para
Eso está bien, fíjate, eso tienes razón, eso me parece que está bien, que se ajuste. Hay una cosa que no podemos dejar de olvidarnos, que es que lo que quieren es aumentarle las cotizaciones a los autónomos, ¿eh? Sí. Ojo con esto, estamos hablando de millones de personas que han decidido cotizar por lo mínimo y arreglarse por su cuenta, por las pensiones, y les van a obligar a pagar más, ¿eh? O sea que, como ves, tiene cosas buenas, pero también cosas muy malas.
Ya
y
lo
espero
veo.
Hablando de cosas buenas, tendrás música para mí, ¿no?
¡Uy! ¿Cómo no, profesor? Seguro que le gusta John Denver. Ahí le tenemos.
Me encanta John Denver. Es que es de mi época, John Denver.
Bueno, y de todas las épocas, porque es uno de los grandes, ¿no? Pero, ¿le parece que viene a cuento?
Mucho lo de John Denver, porque esta canción habla de su abuela.
Sí.
Hemos hablado de pensionistas, esto tiene muchísimo
grandma,
que ver, porque habla de
su grandma,
claro,
¿no?
O sea, grandmother, abuela, y habla del colchón de la abuela, que ellos jugaban en la cama de la abuela.
Ya. Bueno, pues del colchón de la abuela le saco, porque también le va a gustar mucho, espero, esta canción de La Oreja de Van Gogh.
¿Cómo me gusta La Oreja de Van Gogh?
Bueno, profesor, si es que queremos dejarle con una sonrisa, por favor, que la semana ha sido dura, pero y nos quedamos con esa pequeña esperanza de la que usted nos ha hablado. Así
desde luego que sí.
Profesor Rodríguez Brown, que se le quiere mucho, hasta la semana que viene. Le mandamos un abrazo y este, El Tiempo a Solas. ¡Ay, que va con segundas! ¡Ay, ay, ay, ay!
Un abrazo, Nieves, hasta pronto.
Un abrazo. Solo estelas en el mar de mi vida dibujando su final. Si pudiera ir donde estás, coger tu mano y cara a cara volar, te diría que te quiero sin piedad.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si el ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Aeropuerto Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
El jueves, tarde de fútbol y baloncesto. A las 4:30 en el día 106, Alcorcón Sporting. y desde las 8:30 cita con el Real Madrid de baloncesto ante el Bayern en la Euroliga. Y en segunda división, Sabadell-Leganés y el derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
A estas horas de la tarde, son las 6:30, vamos a saludar al ministro de Ciencia e Innovación, don Pedro Duque. Pedro Duque, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Lo primero, antes de nada, ¿cómo están nuestras vacunas, ministro? Deseando que usted nos dé la primicia aquí en este programa.
Bueno, hablamos tanto de eso que va a ser bastante difícil lo de la primicia.
Claro.
Entonces, digamos que hay dos tipos de... O sea, se puede hablar de dos cosas. Una, las vacunas que compramos dentro de la Unión Europea, que son vacunas comerciales, y están empezando ya a fabricarlas, etcétera. Y bueno, pues esperamos que dentro de poco tengamos más noticias. Y luego las vacunas que desarrollan nuestros propios investigadores, que también van bien, pero quizás tarden un par de meses más.
Claro, hoy precisamente hemos escuchado que se ha autorizado la primera vacuna española contra la COVID-19 en un ensayo internacional, pero caray, aquí sí que hay que decir que esto es netamente español, se va a probar en personal sanitario de Argentina y durante 9 meses. Me gustaría que nos dijera el desarrollo de esta vacuna, que en principio iba para la tuberculosis y que se ha visto, ¿no?, que podía ser también eficaz para la COVID, ministro.
Sí, se están haciendo muchos intentos, por supuesto, tanto de curar como de prevenir esta enfermedad, y tenemos ensayos clínicos en España que dentro de poco darán creemos, por los resultados preliminares que vemos, que darán muy buenos resultados en cuanto a tratamiento. Se utilizan medicinas que ya están aprobadas para otras enfermedades, para acelerar todo, ¿no?, para no tener que hacer ensayo desde el principio. Y esto, pues, es una de las vacunas. Hay dos vacunas españolas creadas para la tuberculosis, contra la tuberculosis, y ambas dos, pues, se va a probar por si tuvieran efecto en la COVID, pero no es una de las vacunas que estamos desarrollando específicas. Con lo cual, pues,
¿no?,
es un intento que, si sale, pues estaremos todos muy contentos, claro.
Claro. Bueno, gran noticia, por lo tanto. Veremos qué pasa, porque quedan 9 meses por delante, en esta que hablábamos de española, que se va a probar en Argentina. Pero, señor ministro, se hablaba de que las primeras vacunas podrían llegar en diciembre. ¿Esta fecha sigue ahí o se va retrasando poco a poco?
Pues es que incluso hay varias fábricas que están empezando a producirlas.
Uh-huh.
Es muy importante que la gente sepa que estamos haciendo una cosa que normalmente en casos de menor prisa,
¿sí?,
pues no se suele hacer, que es hacer los ensayos de las vacunas, pero al mismo tiempo sacar la fábrica y poner a fabricarse, pues si acaso funciona. Entonces, esas cosas es lo que está ocurriendo ahora, que me parece que está bien, debe ocurrir, pero que la gente sepa que, bueno, que se está fabricando a riesgo, incluso se llama así, fabricación a riesgo. Así que sí, tendremos seguramente, pues nos suministrarán dosis de vacuna, de varias de estas que están comprando la Unión Europea, pues si no es en diciembre es en enero, y empezaremos a almacenar hasta que tengamos estemos todos completamente convencidos, que las agencias de medicamentos estén todas completamente convencidas, primero que es segura, obviamente, porque sin eso no vamos a hacer ningún paso adelante, y lo siguiente, que es eficaz hasta un porcentaje suficiente como para decir que merece la pena dárselo a la gente.
Claro,
y es posible que las tengamos almacenadas mientras llega a ese convencimiento. Eso yo creo que la gente tiene que saber que es posible que haya que hacer eso.
O sea, si le he entendido bien, ministro, primero llegarán esas dosis, se van a almacenar porque es una fabricación a riesgo, que ya con eso se dice todo, y por lo tanto, hasta que no estemos convencidos de que no tiene efectos secundarios, no se van a empezar a utilizar en España. ¿Es eso así?
Sí, es así. Aquí y en Estados Unidos igual. Es decir, el riesgo no es... Cuando hablamos de riesgo, y quizás en este momento a lo mejor no debería haber utilizado esa palabra, es riesgo comercial. Ajá. Es decir, estamos metiendo dinero en fabricar una cosa que lo mismo tenemos luego que tirar. Entonces, ese es el riesgo que se está corriendo por parte de todos los gobiernos, pues porque nos parece que ese riesgo pues tenemos que correrlo desde el punto de vista económico. Ajá. Ahora, riesgo para las personas, no, ninguno. Eso está claro que le vamos a dar el tiempo suficiente como para que estos medicamentos sean exactamente igual de seguros y exactamente igual de eficaces que todos los demás que hay en las farmacias.
Bien.
Eso está claro.
Yo tengo una curiosidad, Pedro. ¿Usted se va a vacunar? ¿Va a ser de los primeros que se pongan la vacuna? Es solo curiosidad.
No hemos ni pensado en esas cosas. Ahora mismo hay unos equipos en el Ministerio de Sanidad y en las diversas comunidades autónomas y espejo de ellos en todos los países de Europa, haciendo planes A, B, C y D sobre si viene esta vacuna primero, si viene la otra vacuna primero, si la eficacia es, pues yo qué sé, del 100%, del 80%, del 90%. Uh-huh. Y lo que están haciendo es recabando números de manera que sepan a quién merece la pena darle la vacuna primero. Es posible, dependiendo de los resultados, es posible que sea útil vacunar a los más vulnerables. Dependiendo de los resultados, habría que empezar quizás con los sanitarios. Todo esto se me escapa, desde luego, porque es una labor muy compleja que se está haciendo por parte del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.
Efectivamente. De todas formas, yo me temo que tanto el ministro de Sanidad como el ministro de Ciencia e Innovación se dan la mano en muchas ocasiones y en muchos temas que tienen que ver con la salud, ¿no?
Bueno, la verdad es que echamos de menos darnos la mano todos, pero desde luego estamos trabajando muy conjuntamente. Todas las semanas tenemos una reunión conjunta en la que ellos nos dicen cómo van las vacunas que compran y nosotros les decimos cómo van las vacunas que desarrollamos.
Ajá.
Y entre medias está, por supuesto, la Agencia del Medicamento y el Instituto Carlos III, que nos asesoran a cada uno sobre cuáles son las mejores decisiones a tomar. Y ahí nos coordinamos pues todas las semanas y además ha sido durante todo el tiempo de la pandemia sin parar ninguna. Y así estamos seguros de que tenemos todas las opciones las tenemos cubiertas.
Bien. Ya sé que a lo mejor, ministro, esto es más para el ministro de Sanidad, pero ¿podemos hablar de las vacunas de la gripe que han venido envueltas con una polémica que nos llega desde Asia? ¿La que se aplica en España, podemos decir que es segura?
Pues la verdad es que no puedo decir nada porque no me he enterado de esta...
Claro, es que...
Probablemente sea algo... Sea algo que no tenemos que tampoco darle importancia. Pero digo probablemente porque es que no sé cómo es. Ahora, lo que sí que estoy seguro es que nuestra agencia de medicamentos es absolutamente rigurosa con todas estas cosas y, uh-huh. y vamos, no tengo ninguna duda.
Bien. Fíjese que quería contarle a usted su impresión con los presupuestos. Ya sabe que el gobierno ha propuesto 2.700 millones de euros más para la ciencia en 3 años. ¿Ha tenido que ocurrir la pandemia, ministro, para que realmente la ciencia tenga una inversión quizá como se merece?
Está claro que en estos tiempos la gente en general, los ciudadanos, han entendido quizá un poquito más de lo que entendía antes la importancia de hacer inversiones a largo plazo para que cuando lo necesitemos la ciencia esté ahí.
Uh-huh.
Y por lo tanto está claro que lo tenemos que hacer. Ahora, yo estoy muy contento con la prioridad que se ha dado a los temas de la ciencia e innovación desde el primer momento que llegué. No ha hecho falta la pandemia. Ya teníamos previsto pues incrementos importantes en los presupuestos que nos salieron y desde luego se nos ha dado prioridad cuando se ha hablado pues de cambiar leyes o normas para mejorar la ciencia. Pero sí que es cierto que pues la gente ha entendido mejor y por lo tanto pues eso puede ser que se ha reflejado un poco en los presupuestos. Pero vamos, yo tengo mucha fe en que hubiéramos tenido prioridad los de la ciencia con el gobierno y con el presidente Sánchez, incluso sin pandemia.
Ministro, sí que yo no sé si es uno de sus objetivos, pero sí que sería bueno que hubiera aquí en esto de la ciencia un pacto nacional, ¿no? Para que quizá España alcance ese nivel europeo de inversión, que estoy segura que yo no sé si usted se está fijando en Francia, en Alemania, en algún país europeo para alcanzar esos niveles. Porque aquí en Europa, ¿cómo estamos? ¿Estamos a la cola? ¿En qué situación estamos a nivel científico?
Ahora mismo en inversión total, por supuesto nos fijamos en todos los países y tratamos de parecernos al mejor. Uh-huh. Y el mejor no es el que más gasta, sino el que más riqueza ha generado en el pasado, y por lo tanto, porque lo que queremos es que la ciencia genere riqueza y, por supuesto, medios de ayudar a la gente. En España, pues más o menos estamos así, a grosso modo, a la mitad la inversión en uh-huh. ciencia e innovación, que sería la media europea, un poquito por encima de la mitad. Pero contando tanto la ciencia que se fomenta desde el Estado como la innovación o las inversiones en nuevo conocimiento que se hacen desde las empresas. Es la suma de las dos, ¿no? El número que tenemos. Así que, bueno, pues obviamente necesitaríamos que esto cambiara, que fuera a largo plazo, y para ello pues estamos trabajando, desde luego, y hemos puesto ya sobre la mesa un texto que está empezando a circular de un posible pacto que iremos presentando pues a la opinión pública y a los partidos para ver si esta vez sí que llegamos a él.
Bien, ¿y estarían todas las formaciones políticas ahí? ¿Se trata de eso, ministro?
Obviamente sí, se trata de que esté la mayor gente posible. Básicamente siempre está en el programa electoral y de hecho es de los dos lados y pretendemos que esté más específico, ¿no? Y que tengamos algo que se pueda después ver si se cumple o no se cumple.
Uh-huh. Yo sé que usted es científico, que es astronauta. Estoy segura que como científico querrá que las cosas vayan en su tiempo y forma. Quizá la política es más lenta de lo que usted pensaba cuando entró como ministro, Pedro.
Obvio que no es lo mismo estar en una empresa donde uno tiene la dirección general que estar en la administración pública. Cuando he estado yo en los dos lados y en la Agencia Europea del Espacio, pues obviamente no son las mismas velocidades. Pero bueno, no creo que sea necesariamente la política lo que hace el trabajo de la función pública más lento, sino bueno, pues el hecho de que hay que cumplir con una gran cantidad de normas y que hay que pasar los informes para que te los aprueben en muchos sitios, etcétera. La lentitud que hemos tenido pues ha sido la situación en la cual pues no se aprobaban presupuestos, y eso es lo que nos ha retrasado en hacer estas reformas que estamos haciendo ahora.
Uh-huh. Pedro Duque, ¿qué haremos con esa fuga de cerebros? Que todos sabemos que hay grandes profesionales que están fuera trabajando, desarrollando su profesión. ¿Se está planteando de alguna manera invitarles a que regresen con esa formación tan extraordinaria que han tenido en España, pero que también con ese desarrollo de su propia profesión en el extranjero? ¿Queremos que vuelvan? ¿Vamos a hacer algo para que vengan?
Sí, llevamos tiempo pues poniendo en marcha algunas reformas que serían necesarias para eso, y ahora desde luego, y está en el plan de legislativo, vamos a hacer una reforma que haga que la carrera de los científicos sea más estable y para que ellos puedan, la gente que que tenga intención de volver a España pues tenga una oportunidad real, ¿no? Que no sean contratos de por poco tiempo, que es lo que nos ha pasado siempre. Uh-huh. Eso por supuesto, y por supuesto que vamos a utilizar todos estos fondos adicionales. Ahora mismo está creciendo el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación y en general del Conocimiento e Innovación de España por encima de lo que está creciendo el presupuesto en general, y por lo tanto tendremos una serie de fondos para realizar las reformas necesarias para hacer un incremento del sistema. Yo lo he dicho desde el día que llegué, no se trata de invitar a la gente a que venga así en frío, sino que hay que hacer un incremento del volumen del sistema para que puedan caber de verdad y puedan desarrollar su profesión de forma auténtica y plena. Y eso es lo que vamos a poder hacer ahora. Yo creo que tenemos muy buenas posibilidades.
Bien, bien. Y me imagino buenas respuestas. ¿Usted ha hablado con alguno de estos grandes científicos que tenemos por el mundo?
Sí, cada vez que voy a un país me reúno con las asociaciones que se han puesto en marcha de científicos españoles en los diversos países, y además incluso hay una asociación de asociaciones con las que tenemos reuniones de forma regular y nos presentan cómo funcionan los sistemas de ciencia en los otros países, de lo cual pues aprendemos también, y qué creen que en España habría que hacer para que España fuera atractiva para el talento que viene de fuera, uh-huh, sean españoles o sean otros. Uh-huh. Y todas las reformas que estamos dispuestos a poner en marcha enseguida, pues tienen como objetivo que España siga siendo un país de alta producción científica, pero que además también sea atractivo, el puesto de trabajo en España sea atractivo para el talento que viene de fuera, que será mucho español, pero también podría ser extranjero, claro.
¿Podemos decir que el 2021 va a ser un buen año para la ciencia, para los científicos, un reconocimiento a la labor que están desarrollando? ¿Mal año para los ciudadanos, buen año, podemos decir, para los científicos y para la ciencia, ministro?
Yo espero que el 2021, si tenemos un poco de suerte, tampoco sea tan mal año para los ciudadanos. Vamos a tener esperanza, en los tratamientos, en que la gente verdaderamente entienda cuáles son las tres o cuatro cosas que uno debe intentar no hacer para poder atajar la expansión de la pandemia, y además que tengamos tratamiento, vacuna, etcétera, pues cuanto antes durante el año. Yo espero que el 2021 no termine mal, que para el común de los ciudadanos, y para la ciencia espero que sea un año buenísimo.
Bueno, ministro, como sé que además de todo el tema sanitario, usted mira mucho al espacio, yo quería que escuchase a estos niños. Son Carla, es Dani. Carla es comandante, Dani es tripulante, Bernat también es tripulante, Ingrid es tripulante. Son astronautas.org. Es una iniciativa de Make-A-Wish Spain que lleva más de 20 años construyendo, pues eso, ilusiones en niños y niñas con enfermedades graves. Y aquí hemos encontrado un grupo que quiere viajar al espacio. Escuche, por favor, ministro.
Y mi ilusión es ser astronauta, porque no envejeces.
Porque me gustaría descubrir más el cielo, tocar las estrellas y descubrir los planetas como son.
Siempre he tenido curiosidad por los agujeros negros. Siempre he tenido curiosidad por Marte, si es verdad que antes había vida.
Quiero descubrir lo que hay más allá de la Tierra, porque nosotros somos una pequeña parte de todo este espacio que hay, y quiero descubrir un poco más.
Pues, ministro, bueno, lo de que no envejece, no lo sé, ¿nos lo puede decir usted, Pedro?
Ahí sí que es un poco más de novela esto, porque se envejece más o menos igual y además tampoco se está tanto tiempo en el espacio. Ya. Pero sí que la ilusión que provoca en los niños la investigación o la exploración, incluso más, del espacio, pues es algo que llevamos, bueno, yo llevo 20 y tantos años o 30 utilizando, para que de ahí saquemos a los mejores talentos y que estudien ciencias y que estudien ingeniería o medicina y por supuesto está muy bien. La verdad es que no se sabía mucho, pero seguro que había tantos niños como niñas o incluso más niñas que niños. Ahí también necesitamos que el talento de las niñas también se dirija hacia la ingeniería y hacia la informática.
Uh-huh. Ya ve que está el proyecto Artemisa. La NASA anuncia pues que va a llegar la primera mujer al espacio. Y yo no sé si ahí, me parece que no hay ninguna española, pero estamos en disposición de que haya alguna española y alguna astronauta ya preparándose.
No, ahora mismo no. En la Agencia Europea del Espacio tenemos el volumen de programa tripulado como tienen en Estados Unidos con la NASA y bueno, pues el número de astronautas es bastante pequeño. Uh-huh. Tenemos a Samantha, que es italiana y que perfectamente podría hacer ese trabajo, y en la siguiente, digamos, promoción de astronautas europeos. Ahora acaban de sacar la promoción de astronautas japoneses. Yo espero que pronto haya una promoción de astronautas europeos y que por supuesto se presenten muchísimos españoles y también, y casi sobre todo, muchísimas españolas.
Bueno, ¿qué le parece ya, y ya le dejo, que sé que le hemos sacado de una reunión, este proyecto de la Generalitat, que dice que va a invertir 2,5 millones de euros en poner en órbita la NASA catalana? Dice la noticia, los satélites se dedicarán a servicios de la Generalitat en el ámbito de la observación de la Tierra y la conectividad 5G. Se ha anunciado esta semana la creación de la Agencia Espacial de Cataluña. Ministro, ¿qué le parece?
Bueno, todos, yo comprendo que cuando haces las cosas tienes que darles el nombre más sonoro posible. Estas iniciativas para hacer muy pequeñitos satélites micro ahora se han hecho bastante baratas. Hace ya bastantes años que hay en Galicia una iniciativa de hacer microsatélites que ha tenido bastante éxito. La Universidad Politécnica de Madrid, por ejemplo, ya lanzó este año un segundo satélite que ya no es micro, ya es un satélite bastante grande. Todo esto pues va ayudando y va sumando. No podemos comparar, por supuesto, un esfuerzo de un par de microsatélites con la NASA ni tampoco con la Agencia Europea del Espacio. Me imagino que bueno, pues.
Pero esto no emborrona, ministro, esto no emborrona un poco la coordinación nacional, el que se trabaje en un mismo sentido, todos a una. Sobre una, en fin, una carrera espacial, un lanzamiento de tecnología al espacio, pero que haya una coordinación concretamente de su ministerio. ¿No le parece que emborrona todo esto?
Las iniciativas que se hacen con pequeños inversiones, incidir sobre algunas tecnologías por parte de las comunidades autónomas son totalmente normales y forman parte de sus competencias. Es decir, que hay también competencias de I+D en las comunidades autónomas y, por supuesto, que en muchos sitios se están haciendo iniciativas que tienen algo que ver con el espacio o con cualquier otro tipo de innovación. Es un poco, digamos que la terminología es un poco confusa.
Ya.
Es decir, lo que tenemos es una Agencia Europea del Espacio, donde España pone una cantidad unas 120 veces más dinero al año de lo que están diciendo, y con la cual se genera industria en todo el país, y eso está coordinado, por supuesto.
Bueno, ministro, que espero que la próxima vez que hablemos me dé la gran exclusiva de ya está todo solucionado, tenemos la vacuna española. Yo estoy deseando, Pedro, de verdad. Ojalá sea más pronto que tarde. Le agradezco mucho que haya sacado tiempo para estar junto a nosotros y seguiremos hablando de ciencia e innovación. Pedro Duque, gracias.
Pues cuando quieran, que es muy importante. Muchas gracias.
Ya lo creo. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Nos quedan 6 minutos para las 7 de esta tarde y lo que vamos a hacer, Pilar Vicente, es poner otra cara del día, porque una es la del ministro, claro.
Qué fino ha estado Nieves con lo de la agencia, la NASA catalana, ¿eh? Está muy fino.
Muy diplomático, muy en la línea de Pedro Duque, ¿no? Que claro, es muy, claro. muy diplomático.
Sí, muy interestelar y espacial.
A ver, pues, ¿qué podemos decir? Porque hoy la cara del día es una actriz, ¿no?
Julia Roberts, cumple 53 años, la novia de América, la novia del mundo, la Pretty Woman de todos. Mira que hemos visto cientos y cientos de veces esta película, ¿eh? Ahora escucharemos alguna escena, pero vamos a escucharla a ella con su voz original en el Oscar que ha tenido. En la película está Erin Brockovich, que ella representaba una abogada con una vida complicada, separada, con niños pequeños. Una abogada que descubre un fraude en el agua que afecta a las familias. Por este papel, recordamos, obtuvo su Oscar, que recogió con gran alegría, con esa gran sonrisa que ella siempre tiene, con un vestido espectacular de Nina Ricci. Vamos a escucharlo en un pasaje de la película.
Learned a lot right there. Yeah. And I'm great with people. Well, when I was first out of high school, I got married and had a kid too young.
Es la voz de Julia Roberts.
Es la voz de ella, sí, que está explicando, se reúne con la empresa, que es la parte contraria, y les está explicando, la gente está enferma, la gente tiene malas condiciones económicas y ustedes están abusando de ella. Por este papelazo le dieron el Oscar. Pero vamos a volver a Pretty Woman. Vivian Ward, la prostituta que enamora a Richard Gere. Son míticas prácticamente todas las escenas de la película. Y la reponen y reponen continuamente en las teles con gran audiencia. Vamos a rescatar una de ellas que es muy curiosa porque fue una escena que no estaba en el guión y se improvisó ella con un espectacular vestido roja y resulta que Richard Gere le deja para utilizar en la cena a la que van un pedazo collar.
¿Te falta algo?
Sí, pues te aseguro que dentro de este vestido no cabe nada más.
Quizá haya algo en esta caja. No quiero que te pongas nerviosa, solo es un préstamo.
Esto es la improvisación, que ella mete el dedo, la caja se cierra, ella se sonríe. Eso no estaba en el guión, pero quedó chulísimo. Bueno, o esta otra de la compra compulsiva que hablábamos antes en una tienda que muchos hemos añorado vivir alguna vez.
Lo que necesitamos es que nos atienda un poco más de gente y le diré por qué. Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota, porque eso es lo que nos gusta. Permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso. Podemos proporcionarle todo lo que ve aquí. Prepárese a pasarlo bien.
La pelota
y aquella, claro. Venga a probarse cosas y luego sale maravillosa y preciosísima. Hasta hubo un remake años después de esta película, No vi a la fuga, con Richard Gere y Héctor Elizondo, el hombre del hotel. Pero bueno, datos de Julia. Nació en Esmirna, en Georgia. Se llamaba Julia Fiona Roberts. Su padre, el que siempre estuvo muy unida, tenía un taller de interpretación en el que ella hizo sus primeros pinitos. Tiene dos hermanos, Eric y Lisa, también actores. Y su sobrina, Emma Roberts, que trabaja muchísimo, es actriz. Del segundo matrimonio de su padre tuvo una hermana de nombre Nancy que falleció de sobredosis. Ella siempre ha dicho que su familia era muy liberal y amante de las artes y lo que es la vida. Amante de la naturaleza, siempre quiso ser veterinaria, aunque al final la escena se interpuso. Casada con el cámara Daniel Moder, al que conoció en el rodaje del Mexicano. Tienen tres hijos, dos mellizos de 16 años, chico y chica, y el tercero que tiene 13 años. Y pasan gran parte del año en un rancho en Nuevo México. Julia ha tenido unas cuantas parejas hasta encontrarse estabilidad con Daniel. En alguna ocasión ha dicho, a mí me gustan los hombres, cuanto más mayores, más experiencia y saben más que los jóvenes. Aunque su chico, su pareja, Daniel, no es tan mayor. Bueno, se formó en la Universidad Estatal de Georgia y en la Academia Teatral de Lee Strasberg. Además de actriz, es modelo y productora ejecutiva. En cuanto a los galardones, tiene ese Oscar como mejor actriz y Globos de Oro tiene 4. Por esa película, por Erin Brockovich, se convirtió en la actriz que más dinero ha conseguido en un año, $20 millones, aunque luego competía con Sandra Bullock. Globos de Oro por la misma película y la abogada esta que descubre un fraude ecológico que consigue derrotar a una gran compañía. Tiene otros 2 Globos de Oro por Pretty Woman, Magnolias de Acero y también ha sido premio Donostia de San Sebastián, premio a la trayectoria en 2010. Su fortuna está estimada en $170 millones. Es imagen publicitaria de unas cuantas marcas de cosmética y belleza. Los anuncios de Lancôme son fantásticos, es en los que ella aparece. En Peter Pan trabajó con Steven Spielberg, Robin Williams y Dustin Hoffman, hacía de la tierna Campanilla. La transformación de los personajes con el cuidado de los niños en la película Quédate a mi lado Es maravillosa esa película con Ed Harris y con Susan Sarandon, ella que tiene cáncer, pero ella, Julia Roberts, es la pareja de él. Y yo creo que esta canción es maravillosa para poder acabar. Come with me, baby.
Ella que además es embajadora de UNICEF,
y muy solidaria. Muy solidaria, siempre está pendiente con el síndrome de Rett, una enfermedad rara, también ha trabajado y también ha mostrado su solidaridad con la gente y con los afectados por enfermedades raras.
Pues Julia Roberts, que cumple 53 años. Gracias, Pilar. Después de las noticias, regresamos.
Son las 7. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Siguen llegando datos preocupantes de la evolución de la pandemia en España. Los contagios se acercan a los 20.000, con la mortalidad no tan disparada como ayer, pero con cifras muy elevadas, muy altas. Mientras tanto, el mundo sigue esperando una vacuna. Acaba de estar en Madrid Directo de Onda Madrid con Nieves Herrero. El ministro de Ciencia, Pedro Duque, confía en que las primeras vacunas que se han comprado fuera puedan estar a principios de año. También ha mostrado su esperanza en los proyectos 100% españoles. Pueden tardar 2 meses, dice, pero hay buenas perspectivas.
Sí, se están haciendo muchos intentos, por supuesto, tanto de curar como de prevenir esta enfermedad. Y tenemos ensayos clínicos en España que dentro de poco darán creemos, por los resultados preliminares que vemos, que darán muy buenos resultados en cuanto a tratamientos.
Esa es la promesa que hace Pedro Duque en Onda Madrid con Nieves Herrero en Madrid Directo. Los proyectos españoles de vacuna pueden dar buenos resultados, o al menos así lo esperan. Tardarán, eso sí, 2 meses más que otros proyectos que están algo más avanzados. Comenzábamos apuntando algunos de los datos de la evolución de la pandemia. Vamos a repasar las cifras con la ayuda de Luis Mínguez.
Casi 20.000 nuevos contagios, 19.765 exactamente, agrega hoy el Ministerio de Sanidad a la estadística nacional de la pandemia. Son 1.300 más que ayer. Los fallecimientos disminuyen notablemente, han sido 168 menos que ayer, 100 menos que ayer, perdón, pero en cambio suben en el cómputo de una semana hasta los 761, lo que arroja que están muriendo más de un centenar de personas al día. Otro dato que refleja que aún estamos en la cresta de esta segunda ola es que la incidencia según la población sigue también incrementándose. Está en los 452 casos por 100.000 habitantes a nivel nacional frente a los 436 de ayer o los 332, más de 100 puntos menos de hace una semana. Un día más, Madrid está por debajo de la media del Estado en este indicativo baremo. Hay ya 11 comunidades autónomas con más incidencia de coronavirus, siempre recordamos medidas según su población.
Gracias, Luis. El Gobierno se asegura este miércoles la prórroga del estado de alarma por 6 meses, aunque ha tenido que negociar con los grupos una exposición mayor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso, ya que se ha comprometido a comparecer cada 2 meses para informar sobre la evolución de la pandemia. El PSOE va a apoyar finalmente una propuesta de resolución de Esquerra Republicana de Cataluña para modificar el contenido del decreto ley. Por esa modificación, Pedro Sánchez se compromete a dar cuentas en el Congreso cada 8 semanas. Ya en la sesión de control, el presidente del Gobierno proponía revisar el estado de alarma cuando llevase 4 meses vigente.
Primera revisión el 9 de marzo y segunda revisión el 9 de mayo. Y creo que con eso, señorías, podremos encontrar un amplio apoyo a este estado de alarma, que será la herramienta más importante para frenar la curva de contagios del virus.
La presidenta de la Comunidad de Madrid continúa reunida a esta hora con los presidentes de las dos Castillas. El castellano manchego Emiliano García Page propone cerrar las 3 regiones, Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, para hacer una política común frente a los puentes que se avecinan. Isabel Díaz Ayuso ha escuchado hoy en el Consejo de Gobierno una opinión favorable al cierre de toda la región, la de su vicepresidente Ignacio Aguado.
Pienso en este caso que el hecho de cerrar perimetralmente puede ayudar a la Comunidad de Madrid a seguir reduciendo la tasa de contagios en nuestra región y que además en una incidencia acumulada como en la que estamos es lo más prudente.
Onda Madrid, el tráfico.
Ponemos en hora el reloj de la circulación en Madrid. Nos vamos hasta la DGT. Allí está Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, leves retenciones en varias salidas de la capital. En la A3, en Rivas, va hacia Madrid. En la A42, en Fuenlabrada y Casarrubuelos. Y en la A5, en Móstoles. También pequeñas retenciones en la A4, la autovía de Córdoba, en la zona de Pinto. Densa, eso sí, la M40 en Coslada, en sentido A3.
Tienen información actualizada al minuto en la aplicación de Onda Madrid o en nuestra web ondamadrid.es.
Y a partir de las 8 la información y el análisis con Félix Madero en El Enfoque. El tablón de Madrid trabaja.
En Pinto hay oportunidad de empleo para mozos de almacén, para el control de stock e inventarios, resolución de incidencias y movimientos de mercancía en el almacén. Es necesario tener experiencia previa en un puesto similar y tener manejo de radiofrecuencia. El contrato es temporal, la jornada es parcial en turnos rotativos y el salario oscila entre 8 y 10 euros la hora.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
¿Truco o trato? No hay truco. Este Halloween tiene premio en Arturo Soria Plaza. Acércate del 29 al 31 de octubre y recibe un regalo de Halloween por tus compras. Ven a pasarlo de miedo y disfruta de nuestros Boo Days. Más información y bases de participación en www.arturosoriaplaza.es.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir.
Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación. Y al día de hoy no lo logro.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo, son las 7 y 7 minutos de la tarde. Estamos esperando la comparecencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. ¿De qué van a hablar? Pues de si se cierran o no las tres comunidades. Esto tiene que ser una decisión a tres, como decía Isabel Díaz Ayuso, y ya saben que hay dos puentes, que si no se cierra Madrid, pues habrá movilidad, y si se cierra Madrid, pues evidentemente sabemos que hay muchos intereses, que ustedes están pendientes de saber si van a poder salir de puente o no. Pues estén muy atentos porque se lo vamos a contar inmediatamente, y aquí y estamos a la espera de la comparecencia de los tres presidentes. Antes de nada, sepamos qué tiempo va a hacer. Nos va a ayudar Ainhoa González. Pues, doña Ainhoa, solo dime si hay buen tiempo de cara a mañana, por favor.
Bueno, mira,
Y Nieves, y os puedo adelantar que si nos tenemos que quedar en la comunidad este puente, pues tampoco vamos a estar tan mal, ¿eh? Porque bueno, vamos a tener solecito y temperaturas en ascenso. Hoy vaya día gris, ay, desde que hemos amanecido con nieblas, con nubes bajas, ha costado que levantaran, lo han ido haciendo desde el sur, allí ha subido el termómetro hasta 15 y 16 grados. En el resto, en cambio, pues hemos tenido unas temperaturas muy parecidas a las de ayer, 12, 13, 14. Bueno, mañana esperamos, mira, me preguntaba si por lo menos vamos a tener mañana buen tiempo, lo que llamáis buen tiempo, que es estabilidad, que haga sol, ya lo sé. Bueno, pues sí, vamos a tener estabilidad, aunque de nuevo la nubosidad va a ser variable. En el arranque del día, otra vez, pues a lo mejor algo de niebla, luego nubes que van a alternar con el sol, aunque el sol sí que va a ganar más protagonismo que hoy. Y las temperaturas van a ser parecidas, puede que incluso asciendan en donde tengan el cielo más abierto. Así que ya mañana vamos a empezar a notar ese cambio, esa dinámica que vamos a tener en próximas jornadas. El día que más lo notaremos va a ser el viernes, que ya pegará subido en la temperatura. Estaremos ya rondando los 20 grados en muchos puntos y con sol, que nos va a acompañar luego también el fin de semana. Por las noches también subirá un poquito el termómetro, aunque seguirá haciendo ya fresquete, que ya estamos avanzando el otoño. Se nota por las noches, pero bueno, van a ser un poquito menos frías estas próximas madrugadas. Así que lo dicho, mañana todavía esa nubosidad variable, niebla en el arranque del día en algunos puntos, pero ya después el sol va ganando terreno y estos próximos días, bueno, va a parecer que estamos en primavera incluso.
Bien dicho, pues Ainhoa, gracias. Nos anima mucho ver ese fin de semana por lo menos soleado, aunque haga fresco, no importa. Gracias, Ainhoa. Son ya las 7 y 10.
No estamos, lamentablemente, en la Comunidad de Madrid ni en el resto de España para fiestas. No estamos tampoco para puentes. Ella tiene la última palabra, tal y como establece el propio estado de alarma. Y, por lo tanto, ya será la que adopte la decisión en último término.
Tomar una decisión, por ejemplo, Castilla y León o Castilla-La Mancha, a espaldas de la Comunidad de Madrid, yo creo que sería un error. Lo que queremos es tomar la decisión más positiva pensando en lo mejor para las personas de nuestras comunidades autónomas.
Haya o no confinamiento, creo que lo razonable es que en la medida de nuestras posibilidades limitemos la movilidad y por tanto yo no voy a prejuzgar que el que se mueva pudiendo moverse lo haga por una u otra causa, pero lo que sí digo es que si tenemos la capacidad de limitar nuestros movimientos, creo que será mejor para todos.
Venga la normativa de la comunidad, venga desde el Gobierno de España, nosotros vamos a ser, como siempre hemos sido, absolutamente leales y vamos a ejecutarlas con la misma, pues, con la misma firmeza.
Pues así se han expresado tanto alcalde, vicealcaldesa y las autoridades de la Comunidad de Madrid, así como los diferentes presidentes de comunidades que en este momento están reunidos con Isabel Díaz Ayuso para saber si Madrid se cierra o no. De momento tenemos la última hora de que Alemania cierra bares y restaurantes. Esta es la última hora también de un país donde está sufriendo ese incremento de la curva de contagios. Como les digo, esta tarde es vital para saber si realmente va a haber movilidad o no en Madrid. Nos lo cuenta Alejandro González. ¿De qué depende esta decisión? Cuéntame.
¿Qué tal, Nieves? Pues de lo que digan los tres presidentes que llevan desde las 6 de la tarde en Ávila reunidos. Lo vamos a escuchar en unos minutos cuando comparezcan. Hablabas de Alemania, Nieves, y es verdad que se ha anunciado ese cierre durante un mes de bares, de restaurantes, de todo lo que compete al ocio también para conseguir salvar esa campaña de Navidad. Macron, el presidente francés, a las 8 de la tarde comparece para ver si hacen un confinamiento total en todo el país. O sea, los países se van cerrando. Alemania ha adoptado estas medidas con una tasa de incidencia acumulada de 144. En España, la tasa que tenemos ahora mismo es de 452 a día de hoy. En Francia es un poquito superior. La verdad que, Nieves,
fíjate,
los datos...
Fíjate que en Castilla y León están en 600 por cada 100.000. Castilla-La Mancha y Madrid están en 400 y pico, ¿no? Uh-huh. Por cada 100.000. O
sí,
sea que
son
datos altos.
Son tasas altas y también los datos que hemos conocido hoy respecto a fallecimientos, a contagios, Nieves. En todo el país hay más de 17.000 personas en la UCI, 377 más, o sea, perdón, en hospitales, 377 más que ayer ingresadas. Hay más de 2.300 personas en la UCI, 76 más que que las que dábamos ayer y han fallecido 168 personas. Los datos son, ojo, son alarmantes cuanto menos. Bueno, la decisión de cerrar Madrid o no respecto a los puentes la conoceremos en unos minutos. Hay algunos diarios por ahí que ya van apuntando que sí, que se puede cerrar, pero hasta que no lo diga la presidenta, nosotros no nos lo creemos. De momento lo que sabemos, Nieves, es lo que hemos escuchado esta mañana por parte del vicepresidente regional, Ignacio Aguado, de que la situación es delicada, que si cerramos pues conseguiremos salvar la Navidad o evitar.
El vicepresidente está a favor del cierre de Madrid.
Es partidario del cierre de Madrid para también para salvar la campaña de Navidad, para que lógicamente la situación epidemiológica mejore y también para evitar un posible confinamiento como el que tuvimos en marzo o abril, porque esto va increchendo. En cambio, hoy hemos escuchado también al alcalde, a José Luis Martínez Almeida, lo hemos escuchado antes, que ha abogado por la responsabilidad ciudadana. Oye, el que pueda evitar moverse, que se mueva, pero si veo a alguien moviéndose, él ha dicho, yo no le voy a decir que no puede, de momento, porque no se ha dicho nada más. Además, también, Nieves, el alcalde hoy ha dicho, vienen ahora, este puente de Todos los Santos es una fecha en la que la gente aprovecha para acercarse a los cementerios. Encima estamos en una situación de pandemia donde ha habido mucha gente que ha perdido familiares y que le apetece acercarse para más inri a estos cementerios. Bueno, el alcalde, vamos a escucharle porque ha dicho que tengamos cuidado y que tratemos de espaciar en la medida de lo que podamos ese tipo de visitas.
Se les lleva en el corazón y en la memoria a nuestros seres queridos los 365 días del año y que eso es lo más importante, tenerlos en nuestro corazón. Por eso pedimos ese esfuerzo de comprensión y generosidad, tanto en la limitación de aforos como en su caso en que se espacie la visita durante los 3 días.
Bueno, pues ahí está, que nos movamos lo menos posible. Esto es lo que sí nos pide el alcalde, ¿no?
Hay una medida, Nieves, que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno respecto a los cementerios, porque, claro, como decimos, estos días son bastante señalados en cuanto a las visitas, ¿vale? La gente puede ir a los cementerios, ¿vale? Tratando de evitar, hombre, si lo puedo evitar o si lo puedo espaciar y no acudir con mucha gente, mejor. Puedo ir a cementerios que estén en zonas básicas de salud que estén confinadas. Puedo asistir. Pero las personas que vivan en esas zonas básicas de salud y quieran ir a un cementerio que esté fuera de su zona, solamente lo van a poder hacer en caso de que vayan a un entierro. Es decir, no podrían alguien que esté en la zona de Guzmán
el Bueno...
A poner flores,
a un entierro, sí.
Si estás en una zona básica de salud confinada, no. Solamente con a un entierro. En cambio, si tú estás en una zona donde no estás confinada y quieres acceder al cementerio de la Almudena, por ejemplo, si está confinado, podrías acceder siempre y cuando sea entro al cementerio y me salgo. También había otra medida aprobada en Consejo de Gobierno hoy, que es que con el toque de queda este de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, ahora lo que se va a permitir es que haya reuniones de no más de 6 personas con no convivientes, que eso es una cosa que no teníamos hasta que lo hemos sabido hoy. Lo que sí no vamos a poder es salir a pasear, porque bien, eso lo prohíbe el estado de alarma que tenemos vigente. Bueno, a nadie se le escapa, Nieves, que estos datos son alarmantes, aunque en Madrid es verdad que han descendido un poquito últimamente. Hoy ya hay 47 personas menos hospitalizadas y 9 personas menos en la UCI. Los fallecidos en estas últimas 24 horas son 38, pero estamos inmersos en una segunda ola. Eso es así, y es una segunda ola que está en toda Europa, con países con restricciones incluso más severas que las que tenemos aquí en España. Esos rebrotes que empezó a haber a mediados de agosto han acabado convirtiéndose en esta ola, que no están datos como la primera, pero recordemos que los contagios son exponenciales, o sea que nos puede llevar a más. Es verdad que se han contagiado más gente de la que creemos. El otro día Sánchez decía que en torno a 3 millones. Aquí acabamos de superar...
Sí, esa cifra, ¿verdad?
Acabamos de superar hace pocos días la cifra del millón. Y, uh-huh, en Europa me parece que son Rusia y Francia, me parece que son los países que la han superado. Pero Sánchez dijo que 3 millones. Esto quiere decir que hay 3 millones que han podido pasar la enfermedad, pero estamos lejos de la inmunidad de grupo necesaria para combatir una enfermedad como esta, hasta que haya vacuna, porque si no hay vacuna, la inmunidad de grupo sería una cosa eficaz, pero claro, con 3 millones de personas solamente no es suficiente. Ayer fue el día con más muertes de la segunda ola España.
Ayer fue el día más negro, 260, ¿no? Después de abril ha sido
267.
El mes peor.
Ha sido el día peor, con una media de contagios que el pasado fin de semana también fue un pico. Hablamos de 17.000 contagios diarios. Hoy, por ejemplo, dábamos cifras de 19.000 contagios diarios, pero en las últimas 24 horas en toda España simplemente han sido 9.300. Ha habido enfermedades, es verdad que más letales a lo largo de la historia, y las habrá cuando ya no estemos aquí. Pero a los datos hay que sumarle que entramos en el mes de noviembre, que es una fecha en la que proliferan enfermedades estacionales como las gripes o como los resfriados, que eso lo que lleva es que el problema esté en la atención primaria, que puede acabar absolutamente desbordada. No hablemos ya de los hospitales, Nieves, donde ahora mismo por COVID hay más de 17.000 personas hospitalizadas y más de 2.300 en UCI en todo el territorio español.
Pues estos son los datos que estamos manejando. Les vuelvo a decir que estamos a la espera de esa rueda de prensa conjunta de tres presidentes autonómicos, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, para saber si Madrid va a poder tener movilidad o no en el puente que tenemos ya de Todos los Santos. Vamos, si te parece, a decir y a repasar otros temas del día. Por ejemplo, el estado de alarma que el gobierno ha ofrecido este miércoles, que probablemente aprobará mañana, sí, ¿no? Que se ha revisado en el Congreso, ¿no?
Claro, él ha propuesto, o sea, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ya llega al Congreso en la sesión de control y ha dicho que, oye, que recordemos esa oferta de 6 meses que Pablo Casado dijo que era en 2. Bueno, pues hoy Pedro Sánchez ha dicho que se puede hacer una revisión técnica con las comunidades el 9 de marzo, cuando ya se llevarían 4 meses. ¿Qué ha pasado? Pues que después Pablo Casado pues ha contestado y ha dicho, y lo ha rechazado, ha dicho que Sánchez lo que quiere es eludir al Parlamento. También Nieves, hace media horita aproximadamente, hemos tenido aquí al ministro de Ciencia, Pedro Duque.
Bien, ¿ya te ha dado tiempo a sacar algún corte?
Ya tenemos el sonido de Pedro Duque. Vamos a escucharle, si quieres, lo que te ha dicho acerca del riesgo, porque claro, estamos ensayando con vacunas mientras está la enfermedad, y eso lo que conlleva a la hora de fabricarlas y de distribuirlas es un riesgo comercial, o sea, no, es una situación verdaderamente anómala. Vamos a escuchar a Pedro Duque.
Es muy importante que la gente sepa que estamos haciendo una cosa que normalmente en casos de menor prisa,
¿sí?,
pues no se suele hacer, que es hacer los ensayos de las vacunas, pero al mismo tiempo sacar la fábrica y poner a fabricarse por si acaso funciona. Entonces esas cosas es lo que está ocurriendo ahora, que me parece que está bien, debe ocurrir, pero que la gente sepa que, bueno, que se está fabricando a riesgo, incluso se llama así, fabricación a riesgo.
También nos ha hablado de tratamientos y bueno, yo creo que ha estado la conversación basada constantemente en las vacunas, ¿no?
Claro, es que es lo principal. Al final la vacuna es una forma de prevenir la enfermedad, pero luego también hay otros tratamientos. Recordemos lo que le pusieron a Donald Trump, ese cóctel de anticuerpos, el Regeneron.
Efectivamente.
Eso es un tratamiento para intentar frenar la enfermedad una vez ya la tenemos dentro. Bueno, en España también se está avanzando en este tipo de tratamientos, no solamente en vacunas. Vamos a escucharle.
Están haciendo muchos intentos, por supuesto, tanto de curar como de prevenir esta enfermedad, y tenemos ensayos clínicos en España que dentro de poco darán creemos, por los resultados preliminares que vemos, que darán muy buenos resultados en cuanto a tratamientos.
Bueno, pues hemos escuchado a Pedro Duque, que le hemos sacado de una reunión, pero nos ha dejado bastantes titulares.
Fíjate, sí, también nos ha dicho otra cosa Nieves respecto a las vacunas de la tuberculosis, que ahora, fuera de los ensayos que se están haciendo ya desde el CSIC y desde varios laboratorios en España, nuestros proyectos de vacuna, también se va a empezar a mirar por unas vacunas que tenemos para la tuberculosis, a ver si son efectivas contra la COVID-19.
Hay dos vacunas españolas creadas para la tuberculosis, contra la tuberculosis, y ambas dos pues se va a probar por si tuvieran efecto en la COVID, pero no es una de las vacunas que estamos desarrollando específicas.
Pues tenemos muchos asuntos que contarles relacionados con la pandemia. Por ejemplo, el tema del IVA de las mascarillas. Se cree el ministro de Consumo, Alberto Garzón, bueno, pues ha admitido que ese precio que se fijó está siendo excesivo para algunas familias.
Sí, esto ha salido hoy en la sesión de control. Le han preguntado desde el grupo de H. Bildu, le han preguntado por esos precios abusivos, esa gran carga económica que supone el precio de 0,96 por mascarilla. Y el ministro Garzón, pues lo que ha dicho es que van a barajar cómo reducirlo, si lo harán vía IVA o si van a revisar todos los precios. La verdad que, Nieves, es que las mascarillas, ojo, 0,96 cada mascarilla. Cuidado, cuidado, porque
barbaridad.
Es una barbaridad.
Otros países no tienen estos precios.
Bueno, en Portugal mismamente te puedes comprar 20 mascarillas por 1,74 €, me parece que es.
Eso es.
Es que es una barbaridad.
hay gente que se ha comprado 200 mascarillas por 20 euros. O sea que algo habrá que
hacer.
Hay
que revisarlo.
Sí, señor. No te vayas, quédate por aquí. Estamos pendientes de esa rueda de prensa. Pero saben ustedes que nos gusta hacer siempre un viaje los miércoles por algún municipio de la Comunidad de Madrid. Y hoy ese viaje lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de Roberto Macedonio, a Soto del Real. ¡Vámonos! El viajero más dicharachero, Roberto Macedonio.
¡Qué
hoy
alegría!
Nos llevas, Roberto, a descubrir un municipio de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es?
Pues uno que del que me he enamorado, Nieves, paseando por él, que es Soto del Real. Este municipio de nuestra comunidad está en un entorno natural, desde luego envidiable, en el puerto de la Morcuera, a 45 kilómetros de la capital. Ahí viven 9.000 habitantes muy acogedores, muy simpáticos, que además pueden presumir de vivir en el municipio con más cigüeñas de toda la región. ¿Qué te parece?
Pues que me parece increíble.
Están anilladas, contabilizadas y es, oye, el que más tiene. Por algo estarán ahí las cigüeñas, que son muy sabias. Atención, porque el origen de Soto del Real está, Nieves, en una leyenda que me han contado los vecinos. Dicen que todo empezó en el siglo XII. Fue en ese siglo cuando algunos pastores segovianos se instalan aquí. No había casas, no había edificios como ahora. En aquel entonces era un lugar en tierra de nadie. Por eso hubo un pleito entre Segovia y Madrid. Cuando las dos provincias ven que ahí hay un asentamiento, dicen, oye, que
esto es mío.
Esto es mío, esto es mío. Bueno, finalmente el juez dictó que este lugar pertenecía a Madrid, de modo que los pastores segovianos debían irse, pero como no lo hicieron, hubo una segunda condena para ellos, que fue quemar sus casas. En
vaya,
aquella época no se andaban con chiquitas. Por eso el municipio que se levantó después de este suceso se llamó Casas Quemadas. Ese es el primer nombre que tuvo Soto del Real. Casas Quemadas, ya sabemos por qué. Así se funda este municipio, pero no es el único nombre que ha tenido el pueblo. Ha pasado por otro nombre hasta 1959. Se le llamó Chozas de la Sierra. Les parecía que lo de Casas Quemadas era un poco trágico.
Sí.
Así que para homenajear a aquella aldea primitiva de pastores, el pueblo se llamó Chozas de la Sierra. Ay, las leyendas serranas que me cuentan los vecinos me dejan atrapado, pero vamos a ir a un año.
¿Lo dices con tanto misterio? Sí. Que es que me quedo como, venga, cuenta más, cuenta,
pues fíjate,
cuenta.
Qué curioso, ¿verdad? Cómo empezó todo. Vámonos a un año del que también te tengo que contar muchas cosas. 1568.
Ya estamos en la segunda mitad del siglo XVI.
Ajá, es entonces, Nieves, cuando el pueblo adquiere su independencia, porque antes, aunque sí hemos dicho que pertenecía a la provincia de Madrid, pero estaba sujeto a la jurisdicción de Manzanares el Real. En 1568 el municipio, bueno, pues ya es independiente, pero atención a lo que necesitó, caray, para ser una villa independiente. Felipe II otorga el título de villa a este pueblo por poseer una horca.
No.
Un cuchillo.
¡Ay!
Una picota, que era donde se clavaban las cabezas.
¡No me lo expliques,
ay,
por favor!
De los ajusticiados. Una cárcel y un cepo.
¡Qué barbaridad!
Oye, que es que ese era el requisito para ser villa, Nieves. Fíjate qué cosa tan dramática, ¿no?
Pero sí,
bueno,
sí, sí.
Hay que decir que el título de villa también traía cosas bonitas, no solo la horca, traía cosas como, por ejemplo, la ampliación de los templos. Porque una buena villa merece una buena iglesia.
Sí, es
así
verdad.
Que la iglesia, sin duda, es uno de los lugares más bonitos de Soto del Real. Este campanario que escuchamos es monumental y además está como se levantó en el siglo XVI. El ayuntamiento ha sabido conservarlo en el paso del tiempo. De esa misma época son también las pilas bautismales, es una iglesia barroca y en su interior hay una preciosa talla de la Virgen...
La Virgen del Carmen.
De la Virgen del Carmen, que te gusta, ¿verdad, Nieves?
Sí.
Pues ahí está, en esta iglesia de Soto del Real. También hay un cuadro al que los vecinos tienen una gran devoción, es el de Santa Luisa de Marillac, cofundadora de las Hijas de la Caridad. Pero si queremos ver a la patrona, tenemos que irnos un poquito más lejos. Vámonos a la Ermita del Rosario. Este sitio, Nieves, está en un lugar privilegiado, en una auténtica azotea natural.
O sea, un mirador.
Junto a un mirador, exacto. Uh-huh. Ese es el lugar a 1000 metros de alturas donde se encuentra esta ermita. Entre dehesas de fresnos y rebollos, es una edificación de piedra que prácticamente se mimetiza con el paisaje. Y aquí, en el interior, está la Virgen del Rosario, la patrona. Pero es que si nos asomamos, si salimos de la ermita y nos asomamos al mirador, fíjate,
wow,
cómo corre el viento aquí arriba, ¿eh? Vemos,
ya lo creo,
toda la silueta de la Sierra de Guadarrama. ¿Ves aquella mancha azul a lo
¿qué
lejos?
Es, ¿qué es aquello?
El embalse de Santillana. Wow. Y las
madre
casitas
mía
del fondo,
¿sí?,
son las de Manzanares el Real. Pero ya si nos esforzamos un poquito más, mucho,
¿sí?,
vemos la Sierra de Hoyo de Manzanares y la Pedriza. Este lugar privilegiado, Nieves, es donde se encuentra la patrona. Pero vamos a regresar al pueblo.
Venga, regresamos. Y además,
¿sí?,
mira, sonido, ay, de naturaleza, pajaritos.
Los pajaritos, porque estamos en el parque. Estamos en el Parque del Río, un lugar lleno de biodiversidad. Aquí hay fresnos centenarios, gigantescos. Es imposible abrazarlos, ¿no? Una sola persona. Y al lado, cerca de aquí, pasa el arroyo de Chozas, que hace que el parque sea muy bonito, pero además es un sitio especial para los vecinos. Entre otras cosas, porque aquí, hombre, es que en el Parque del Río, celebran sus fiestas.
¡Hombre, vámonos de fiestas! ¡Claro que sí!
Aquí se celebra cada 15 de mayo San Isidro. Ya sabemos, patrón de los ganaderos, de los agricultores. ¿Por qué? ¿Por qué se celebra aquí San Isidro? Bueno, pues porque el parque está en una antigua zona de pasto, así que se tenía que celebrar pues a San Isidro, claro, patrón de ganaderos, agricultores. Cada año se reparte sangría,
ay,
se reparten bollos.
¡Bien! ¡Ay, qué hambre!
¿Cómo se lo pasan los vecinos, eh? Pero vamos a acabar ya con nuestro bollo en la mano, en el lugar más antiguo del pueblo. Sin salir del parque, no hace falta salir para llegar a un antiquísimo puente. Este puente que tenemos delante de nosotros y que cruza el arroyo de Chozas, comunica la plaza del ayuntamiento con la iglesia, y los expertos sitúan su construcción en el siglo XII. O sea, hace, pues cuando estaba aquella primitiva civilización, aquel primer lugar de pasto para las ovejas, ¿no? Así que todo el que venga a Nieves tiene que cruzar el puente y pedir un deseo.
Pero qué bonito.
Pero lo tiene que pedir con cuidado porque dicen los vecinos que se cumplen.
No me digas.
Cuidado con lo que se desea.
Vámonos ahora mismo, por favor, a Soto del Real. Te doy las gracias, Roberto, y me quedo con el alcalde y también con uno de sus vecinos ilustres. Hasta la semana que viene, Roberto.
Hasta la semana que viene.
Vamos a seguir aquí en Soto del Real. Pues ya estamos dispuestos para saludar a su alcalde, Juan Lobato. Pero bueno, me encuentro con el alcalde después de tantos años entrevistándole y me encuentro aquí a Juan Lobato, al que tanta lata le hemos dado los periodistas. ¿Qué tal, Juan?
Al revés. Un placer siempre hablar contigo. Encantado de teneros hoy visitando Soto del Real.
Bueno, lo primero y antes de nada, ¿cómo están llevando esta situación tan dura, tan difícil, esta pandemia, alcalde?
Bueno, la verdad que complicado como en todas partes, pero sí que es verdad que en Soto, por, yo creo, la casuística de cómo es el municipio y del perfil de población que tenemos, pues los datos han sido siempre bastante más bajos que en el resto de municipios de la zona, uh-huh, y que en el resto, por supuesto, de la Comunidad de Madrid. La verdad que siempre hemos estado el municipio más bajo de toda la comarca, pero ya digo, porque son urbanizaciones aisladas, muchísima gente de Soto que trabaja en profesiones liberales y que, por lo tanto, tiene mucha más facilidad para teletrabajar. Y bueno, pues yo creo que esos son condicionantes que nos han hecho aguantar, al menos en datos, bastante mejor que otros municipios que lo han tenido más complicado.
Quizá de ahí hemos visto que ha aumentado notablemente la población, probablemente gente que se ha animado a dejar la ciudad e irse a Soto, alcalde.
Pues sí, hay bastante de esto, sí hay bastante. La verdad que veníamos de 4 años en los que hemos crecido mucho, de 8.400 habitantes que había hace 5 años cuando yo entré en la alcaldía. Ahora tenemos casi 9.400, hemos crecido 1.000 habitantes en estos 5 años, viniendo además de una tendencia a la baja hasta ese momento. Y este año hemos crecido casi 300 en lo que va de año. Y lo notamos también, fíjate, en las licencias de obra. Y se han pedido más licencias de obra este año, con 3 meses prácticamente de parálisis, más que en ninguno de los últimos 10 años.
Ese es un dato de gente que se está construyendo allí casas, claro.
Sí, construyendo, reformando la típica casa antigua donde venía solo en verano, pues instalándole calefacción, cerrando el porche, en fin, adecuándola para poder pasar temporadas más largas o instalarte definitivamente.
Ya, lo que vemos es que la gente desde luego está huyendo de las ciudades, viendo que esta situación se prolonga en el tiempo y que realmente Soto del Real, lo hablábamos en el paseo que nos ha dado Roberto, la naturaleza está ahí, alcalde, es que la tienen ustedes a pie de casa prácticamente.
Es una maravilla, somos el municipio más próximo a Madrid ciudad que formamos parte de un parque. Eso pues es un equilibrio que nos da el poder estar viviendo Nieves en un parque nacional y a 25 minutos de las torres o de Telefónica o de la ciudad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tienes por un lado la proximidad a los grandes centros de negocio, de población, de actividad, a la vez que estás viviendo en un paraíso natural que es un parque nacional donde, bueno, pues estás rodeado de cañadas, de fresnedas, de ríos y, bueno, pues la verdad que es una calidad de vida, pues evidentemente muy, muy alta. De ahí también el crecimiento de población que decimos y, bueno, pues también el precio de la vivienda que es más caro que en otras zonas, pues precisamente por este equilibrio que tanto valor tiene, claro.
Y por su cercanía a Madrid, ¿no? Porque vamos a decir, ¿cuánto se tarda usted, que además es diputado, ¿no?, en la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista, tendrá que ir y venir, ¿no? ¿En cuánto tiempo lo suele hacer, alcalde?
Bueno, la verdad que a la Asamblea, por ejemplo, se tarda 40 minutos, pero a Plaza de Castilla 25. Es que claro, son 25 minutos a las Torres de la Castellana, pues son 25 minutos a las Tablas, a Telefónica, pues 23 minutos. O sea, es ese equilibrio el que te da la facilidad de poder vivir en un entorno así, pero poder ir a trabajar a estos grandes núcleos de trabajo y de oficina.
Bueno, ahora le tengo que preguntar, Juan Lobato, ¿cuál es su auténtica pasión? Porque, claro, está muy metido en el mundo de la política a nivel de la Comunidad de Madrid, pero, claro, es que es alcalde de Soto. ¿Qué le tira más, si se puede decir? ¿Mamá o papá? A ver.
Hombre, la verdad que yo me considero una persona comprometida y en todos los procesos y en todos los ámbitos que hay siempre doy mi opinión y trato de implicarme para echar una mano en las cosas en las que creo. Pero es verdad que la pasión la tiene uno en su municipio. Yo vivo en Soto desde que tengo 3 añitos, he estudiado aquí, he jugado aquí en los equipos de fútbol, tengo aquí todos mis amigos, mi familia, mi mujer, mis hijos y la verdad que el gusto que da el poder echar una mano gestionando y consiguiendo que se consigan pues logros y avances para el municipio es una gozada. Además, verlo con gente tan implicada, con la que has vivido tantos años, gente también nueva que llega al municipio con mucha ilusión, con muchas ganas y se implica en echar una mano en proyectos y ver cómo pues con todo ese equipo de gente que está ayudando, participando y proponiendo ideas nuevas, se van consiguiendo hitos importantes, se va viniendo más gente a vivir porque hay más servicios, más actividad, más vida. Pues la verdad que es una gozada, Nieves, no tiene comparación. La política en el Parlamento es otra cosa. Yo he sido diputado, portavoz de Economía, Hacienda y Presupuestos en la Comunidad de Madrid, pero no tiene nada que ver, es que es otro mundo completamente distinto. No diría uno más o menos importante, pero sí que es algo totalmente distinto. La proximidad, la ejecutividad con la que consigues sacar adelante proyectos a nivel municipal que realmente cambien la vida de las personas en su día a día. O sea, cómo consigues pues miles de cosas, actividad cultural, un centro de arte nuevo que tenemos, que ahora la gente puede ir todos los fines de semana al teatro, a cine de estreno, a hacer vida social y cultural que antes no se podía. Ese tipo de cosas tan tangibles, tan directas y que cambian tanto el día a día de tantos vecinos, la verdad que es una gozada el, bueno, pues el poder estar echando una mano estos años en esta tarea.
Vamos a decir que todas las reflexiones que está ahora dando el alcalde en voz alta las pueden ver en un blog que comparte estas reflexiones en www.juanlobato.es. Sí me gustaría saber, estamos pendientes ahora de una rueda de prensa, alcalde, ¿qué cree? ¿Que Madrid de cara a los puentes se tiene que cerrar? ¿Sí o no? ¿Cuál es su pensamiento?
Sí, hombre, yo creo que sí. Yo creo que otras comunidades con mucho menos impacto del que tiene Madrid han tomado esa decisión. Yo creo que el marco que ha dado el gobierno central lo permite perfectamente y la verdad que creo que merece más la pena ser sensatos, parar un tiempo, ser precavidos y tratar de recuperarnos, ¿no? Porque yo creo que el verdadero mal está en que pasen meses y sigamos arrastrando los pies contra este enemigo que es el virus, en vez de, bueno, pues tomar decisiones que nos permitan a nivel social y también a nivel económico, pues tener un momento de lucha eficaz durante un mes o lo que haga falta para poder, bueno, pues recuperarnos a partir de ahí, tener otras cifras que nos permitan volver a hacer una vida lo más normal posible, ¿no? Yo creo que la situación es complicada.
Pues estamos pendientes, vemos que ya van tomando asiento algunas de las autoridades que han estado en esa reunión. En el momento que comparezcan los tres presidentes, desde luego daremos voz para que lo escuchen los oyentes, porque creo que este puente, pues claro, el tener movilidad o no, es importante para todos. Sí me gustaría saber, mientras llega ese momento, alcalde, la prisión de Soto es una prisión, yo no sé si es la más moderna de la Comunidad de Madrid, probablemente sí. Yo no sé qué presencia tiene entre los, a ver si lo digo bien, sotorrealeños, ¿qué presencia tiene?
Bueno, la verdad es que es el único elemento del siglo XV que nos queda de esos que habéis mencionado. Ya el resto no están en uso, ni la horca, ni la picota, nada, solo la cárcel. Entonces, bueno, por ese lado. Pero la verdad es que no tiene impacto en el día a día, no tiene. Fíjate, en el año 91, 92, 93, cuando se decidió instalarla, hubo una gran, pues un sentimiento de rechazo por parte de la ciudadanía, movilizaciones, manifestaciones, porque sí que había un, pues, cierto miedo a que pudiera tener, bueno, pues un impacto en la vida en el día a día del municipio. Al final no ha tenido nada que ver con esto. Es una instalación que está entre Soto y Colmenar, pero bastante alejada del municipio. El único impacto que ha tenido es que afortunadamente ha venido a vivir pues funcionarios del centro penitenciario, guardias civiles, bueno, pues funcionarios que trabajan allí, que han venido a residir al municipio en estos últimos 25 años, y esto nos ha permitido pues también crecer en población, tener más servicios y, bueno, pues que el municipio tenga un volumen mayor, pero poco más, la verdad. Tenemos buena relación con ellos y cierta colaboración en actividades culturales, hacemos ahí alguna obra de teatro, la biblioteca tiene varios programas en los que participan los internos y, bueno, pues pues intenta colaborar todo lo posible, pero impacto yo diría que no tiene ni a favor ni en contra. A favor tampoco, porque no cobramos un euro. Esto es una cosa que tampoco sabe mucha gente, pero la cárcel ni paga IBI, ni impuestos, ni ningún ingreso, ni siquiera licencias de obra cuando la reforman, ¿no?
Ah, pues así yo pensé, que bueno, pensaba que sí, pero no. Resulta que no deja ningún
nada,
impacto económico.
Ni un euro.
Alcalde, ¿cuántos vecinos tiene ahora Soto del Real?
9.400, 9.380 y tantos.
Bueno, pues la verdad es que apetece mucho ir. Me encantará, Juan Lobato, que podamos ir a hacer algún programa cuando pase todo esto a Soto del Real, que se encuentra en la parte sur de la Sierra de Guadarrama, en la zona conocida como la Cuerda Larga. Es un lugar absolutamente privilegiado. Y ahora sí, ya va a empezar, Juan Lobato, la rueda de prensa. Sí. Así que le mando un saludo muy grande y gracias por haber estado con nosotros.
Igualmente, gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Pues así hemos concluido nuestro paseo por uno de los municipios de Madrid y ahora sí que va a comenzar la rueda de prensa. Toma la palabra el presidente de Castilla y León.